At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Tiene 8,760 horas. Y los mexicanos, más que los ciudadanos de cualquier otro país de la OCDE, pasamos en promedio 2,250 horas en el trabajo. Lo repito, 2,250 horas en el trabajo. Eso quiere decir que en el mejor de los casos, pasamos una cuarta parte de nuestro año en la vida laboral en el mismo lugar, con la misma gente, diría la canción. En muchas ocasiones, incluso en la misma posición. Estamos también con la mente inundada en estrés y presiones que difícilmente podemos dejar en el escritorio al llegar a la casa. ¿Nos preocupamos con estas cifras realmente por nuestra calidad laboral y por las condiciones en las que trabajamos? De eso platicaremos esta tarde.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Buenos días, 11 de la mañana con 31 minutos. Soy Daniel Iturbide. Le dedicamos el programa el día de hoy, después de un día de asueto para también la mayoría de los mexicanos, al trabajo, a las condiciones que tienen muchos trabajadores. Es relevante lo que yo decía, incluso muchos pasan horas y horas y horas durante años y años y años en la misma posición. Por eso se han propuesto y se han aprobado algunas leyes, como la Ley Silla, de la cual hablaremos ampliamente. Querida Vivi.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues sí, hoy le vamos a dedicar el programa para hablar justamente de esto, de lo que hemos platicado, y es que México encabeza la lista de los países latinoamericanos que más tiempo trabaja al año, con 2,127 horas en promedio. Más de 8 millones de personas trabajan más de 56 horas a la semana en México, Dani.
Sí, y el tema de los salarios, del cual estaremos hablando, porque trabajamos mucho y aparentemente ganamos poco, o por lo menos el promedio de los mexicanos, en comparación con los otros países, sobre todo de la OCDE, que es, digamos, con lo que nos podemos medir. Es por eso que estará con nosotros Alma Paz. Ella es consultora en recursos humanos para platicarnos precisamente sobre los derechos que tenemos todos los y las trabajadoras.
Así es, Dani, 8.4 millones de mexicanos ganan salarios insuficientes. Además, datos del IMSS indican que previo a la pandemia, México ya figuraba como uno de los países con mayor fatiga por estrés laboral. Al menos el 75% de los trabajadores padecía esta condición, superando otros niveles y también a otros países.
El famoso burnout, que es mucho más que una cifra en los registros, es mucho más que un término que está, podría decirse, de moda. Es un tema muy delicado en el que puede intervenir, en el que puede estar relacionada incluso la salud mental, un tema del que hemos hablado y al que le damos mucha importancia en este espacio. Por eso estará con nosotros Alex Ureña. Él es cofundador y Chief Innovation Officer de Evolutive Agency y hablaremos con él sobre esto.
Y a esto, y ya lo decías, Dani, se suman las iniciativas que han presentado algunos legisladores para los derechos justamente de los trabajadores. Recientemente, pues, la ley para reducir la jornada laboral a 40 horas y también la Ley Silla.
Sí, precisamente por eso hablaremos, pues, nada más y nada menos que con el autor de la famosa Ley Silla, Rodrigo Cordera, para que nos platique de qué se trata, cómo surgió y en qué proceso legislativo en este país vamos. Hablaremos, como todos los días, de lo que está ocurriendo en este momento en el país, de los temas del momento en el país y en el mundo.
Así
no es. Tenemos fronteras. Pero nos vamos a la pausa, Pame.
Nos vamos a la pausa con la cantante Dolly Parton y su éxito de 1980. Suena 9 to 5 en el 104.1 y 1500 de tu radio. Working 9 to 5, what a way to make a living.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando de todo lo relacionado con el ambiente, las condiciones y sobre todo los no derechos o los derechos no cumplidos en materia laboral, Vivi.
Así es, Dani, y platicábamos también de estas cifras que tiene México en materia laboral. Y bueno, pues sí, México es el país con la productividad más baja por trabajador. En México, solo 2 de cada 10 personas tiene un salario digno, que es entre los 15,000 y 20,000 pesos mensuales. Un salario digno que no se refiere únicamente a la cantidad de dinero que recibe mensualmente un trabajador.
Lo que quiere decir que trabajar más o pasar más tiempo en el lugar de trabajo no es traducido, no es sinónimo de productividad.
Sí, y también otra cifra que aquí tenemos, Dani, en nuestra información, es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los mexicanos somos de las personas más estresadas en el mundo por trabajo.
Sí, y vaya que eso tiene consecuencias incluso en la salud mental, estaremos hablando del burnout. En las últimas semanas o en los últimos meses tal vez hemos oído una y otra vez por todos los medios de comunicación diferentes propuestas, diferentes iniciativas, diferentes asuntos relacionados con las condiciones laborales. Se nos ocurre la ley Silla, la licencia menstrual, la reducción de la jornada laboral y las vacaciones dignas.
Así es, Dani, una de las iniciativas que han implementado legisladores justamente para temas de los derechos laborales en nuestro país.
Y esto pues nos interesa básicamente a todos los mexicanos y las mexicanas que tenemos un trabajo y que vivimos en muchas ocasiones todos estos temas y todos estos estas condiciones en muchas ocasiones y en muchos trabajos no aptas o no las mejores, no favorables y no óptimas para el desarrollo humano que forma parte del desarrollo laboral.
Sí, y también en muchas ocasiones los mexicanos y las mexicanas no sabemos cuáles son justamente nuestros derechos laborales, por eso es también importante mencionarlos y tenerlos presentes siempre, Dani.
La ley Silla, a mí desde que empecé a hablar de este tema en los espacios informativos que conduzco, me encantó porque se entiende perfecto a qué te refieres en el momento en el que oyes la palabra ley Silla. Esa es la verdad. Lo que no teníamos todos en el radar, o por lo menos no en la mente, es la cantidad de gente que en su trabajo, jornadas larguísimas, no tiene silla. Entonces está Rodrigo Cordera Tácker, él es el autor de la ley Silla, esta mañana con nosotros para platicar de ella. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí.
¿Cómo empieza a rondar en tu cabeza el tema de la gente, las mujeres y los hombres, que no tienen silla para cumplir su jornada laboral?
Más que no tengan silla, es que les prohíban tomar asiento. O sea, lo que estamos buscando con esta iniciativa es acabar con una prohibición, porque hay patrones, digamos, que sí les permiten, sí les ponen sillas, pero en la gran mayoría de los comercios que los que hemos preguntado tienen la prohibición de tomar asientos.
O sea, aunque tengan la silla.
Aunque tengan la silla. ¿Ejemplos? O el banquito. O sea, vamos a cualquier centro comercial de la Ciudad de México, fuimos, Alma, que está aquí presente, fuimos a más de 150 establecimientos en la ciudad, preguntamos en tiendas departamentales de ropa y las compañeras cajeras o las que te muestran las prendas tenían la prohibición de sentarse. ¿Qué hacían a las 5 horas de estar paradas y ya estar cansadas? Decían que tenían algún padecimiento estomacal para ir a sentarse al baño 10, 15, 20 minutos, o algunas compañeras, incluso embarazadas, les permitían los gerentes, que no los vieran los patrones, digamos, tomar asiento en los mostradores donde la gente se prueba la ropa.
Y
¿no?
digamos que eso se ha modificado con el paso del tiempo, pero antes hasta con tacón, ¿no? El tacón formaba parte del uniforme.
Creo que tendremos que transitar luego en el tema de la vestimenta, porque creo que hay empresas que todavía mantienen ese estilo de discriminación, diría yo, de forzar ciertas prendas, ¿no? Pero, o sea, la ley Silla sí nace de caminar y de un compañero tuitero que fue a Perú y nos mandó fotos de trabajadoras cajeras que podían tomar asiento. Entonces, Alma, Paz y yo empezamos a platicar con muchas cajeras. Alma, de hecho, en Pachuca, me mandó un video de una cajera que ya tenía dolores de espalda, varices, problemas de circulación. Y a raíz de ese video, dijimos, vamos a preguntar en donde podamos para ver si hay un patrón. Y encontramos que si hay un patrón, que es un patrón de explotación laboral silenciosa, absurda, arcaica y que no tiene argumento para sostenerse, ¿no? No en el siglo XXI.
Sí, es que justamente algo interesante de la ley Silla es el tema de los de las consecuencias en la salud de las personas que pasan mucho tiempo de pie en sus trabajos, que eso lo vemos, y ya lo decías, Rodrigo, en muchísimos, en los centros comerciales, en el aeropuerto, en muchísimos lugares, ¿no?
Sí, 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 o sea, pensemos en guardias de seguridad, tiendas departamentales, las nuestras todos los días que voy al Oxxo o al 7-Eleven o a tiendas por el estilo, les pregunto, y todas tienen la, o sea, está la prohibición de tomar asiento. Cosa que es muy, muy absurda y dolorosa, ¿no? Porque imagínate, 30 años de trabajo, 6 días a la semana, pocas vacaciones y 8 horas obligada y obligado a estar de pie. Es una locura, ¿no?
Ahora, se vuelve parte de su cotidianeidad, es decir, ni siquiera entendían la posibilidad, o ni siquiera habían tampoco en la mente de las y los empleados que vivían en esta situación la posibilidad de quejarse.
No, claro que la hay. Lo que pasa es que tienen este miedo a que los despidan, ¿no? A que los vean claro, como empleados problema.
Y eso era una constante también.
Sigue siendo una constante. Y no solamente para los que están afectados por la ley Silla, para todos los empleados mexicanos.
¿Te da miedo quejarte? ¿Siempre a los mexicanos y a las mexicanas nos da miedo quejarnos?
Nos da muchísimo miedo quejarnos. Todo el tiempo estamos con ese temor porque entre que los trabajos están mal pagados, entre que hay una escasez laboral, está terrible.
Alma Paz es consultora en derechos humanos. En redes sociales está como la de RH. Amé. Lo tenía que decir. Sí. Te encuentran en redes sociales como la de RH.
Así es.
La de recursos humanos. Es una frase muy común, ¿no? Ve con la de RH. Para bien o para mal. Sí, sí. Unas veces puede ser buena.
Casi siempre es para mal.
Sí. Pero contigo es para mal, pues, para los patrones, a veces los abusivos.
De hecho, sí.
¿Fue un giro en tu vida? ¿O había sido la DRH en algún
momento? Todo el tiempo. De hecho, tengo ya 14 años haciendo recursos humanos y ya tengo, ¿qué? 6 años como consultora externa. Y sí, fue un giro porque ahora estoy del otro lado, ¿no? Siempre había sido empleada y también había padecido estos temas, este miedo de hablar, de decir, de defender a mis compañeros. Y de hecho, hasta la fecha me sigue pasando, ¿no? El defender a los trabajadores sigue siendo como algo malo para mí, pero pues no importa, ya estoy ahí, ya que más da.
Alma, ¿cómo ves la situación en México en temas de derechos laborales y sobre todo después de la pandemia? Creo que la pandemia ha sido como un parteaguas para muchas cosas. Muchas empresas, por ejemplo, cambiaron también su estilo de trabajar. El home office se implementó. Pero ¿cómo ves la situación hoy en día en México?
Horrible. Está horrible. En este momento se tienen varias iniciativas que ni siquiera se deberían estar discutiendo, como la ley Silla. O sea, no tendríamos por qué estar hablando de esto, ¿sabes? Tendríamos que estar hablando de una reducción de jornada muchísimo mayor y tampoco estamos en ese tema. Desafortunadamente, desde Palacio Nacional se han frenado estas iniciativas. Ley Silla, la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, el permiso de paternidad, que también es una locura. No es posible que los padres, cuando nacen sus hijos o cuando adoptan, solamente tengan 6 días de permiso. Y en este momento se estaban discutiendo apenas 20, cuando en otros países se están discutiendo 6 meses de permiso de paternidad. ¿Por qué es importante? Porque los padres también tienen que hacerse responsables, tienen que ayudar a las madres o a sus parejas en este caso, ¿no? Entonces, 5 o 6 días no sirven de nada prácticamente.
¿Desde Palacio Nacional se están frenando o también sí, afectan a los intereses de, hay que decir las cosas como son, los patrones?
Ah, por supuesto, pero si afectan los intereses de los empresarios que están directamente ligados a Palacio Nacional, es exactamente lo mismo.
Y el tema político de las campañas electorales también. Exacto. Que es lo mismo un poco. Yo concuerdo con Alma en eso. O sea, el presidente sí ha dicho que discutamos luego la reducción de la jornada laboral, cuando sí es un clamor social la reducción de la jornada, que no se ha cambiado nada en 70, 80 años en torno a el tiempo que trabajamos, ¿no?
¿Nos podrían hacer el favor un poco de situarnos dónde está México frente a los países contra los que nos podemos o con los que nos podemos comparar en cuestión de jornada laboral, de vacaciones, etcétera, etcétera?
Por ejemplo, en Chile la ley Silla está desde 1914.
De hecho, le pusimos ley Silla en honor a los movimientos chilena, laboristas de Chile y Argentina.
En México trabajamos 48 horas, somos el país que más horas trabaja, en comparación, por ejemplo, con Chile, que logró la reducción también de la jornada laboral, les llevó 5 años.
Sí, la discusión.
La discusión.
¿En qué año?
Hace poco, con el presidente Boric y la ministra Camila Vallejo.
O sea, en la aprobación vigente.
Sí, o sea, ellos llevan, los movimientos laboristas llevan empujando, pero ya con el presidente Boric y la gran Camila Vallejo, se logró este avance, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo a la DRH y a nuestros amigos activistas en estos temas es paciencia. Si estos cuates les tomó 6 años, esperemos que a nosotros no nos tome otros 6, ¿no? Pero tenemos que ver que los patrones se ponen muy incómodos cuando cualquier cambio social a favor de los trabajadores.
Eso en cuanto a la jornada laboral. En cuanto a vacaciones.
Vacaciones, el año pasado se logró aumentar a 12 días, lo cual también fue una cosa espantosa.
Esa la hicimos juntos también con la senadora Mercado. Se la presentamos juntos en diciembre del 22. Y todo el año estuvimos talachando. Nosotros proponíamos 18 días, pero Coparmex y el sector empresarial dijeron que 12,
era muchísimo.
Que era muchísimo que llegáramos a 12, que son 6 días menos de lo que la OCDE propone para. No, la OIT, la perdón. OIT. Y bueno, avanzamos.
La Organización Internacional del Trabajo.
Sí, avanzamos 6 días, que sí es importante, pero pues todavía nos falta.
Y frente a otros países, veo que Chile es como un modelo importante de comparación. Frente a otros países en cuestión de vacaciones, ¿cómo está México?
Ellos están en 18 días.
Chile.
Están en 20 días. Y además tienen muchísimos más días de asueto que nosotros. Prácticamente en Colombia no trabajan los lunes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, aquí tampoco, pero es el San Lunes.
Eso sí nos lo descuentan.
Exacto. En cuestión de salarios.
En cuestión de salarios y en cuestión también de aguinaldo. Por ejemplo, ahorita también está la iniciativa de aumentar a 30 días el aguinaldo, que en otros países sí se dan, Perú, Chile, Colombia, y nosotros estamos en 15 días. Y eso los que están en el sector formal. Bueno. Porque los que están en el sector informal.
Bueno, es que el tema de la informalidad es otro juego para México, ¿no? O sea, se tiene que discutir desde otra completa perspectiva, el trabajo informal y la cantidad de gente que está.
Me aviento aquí a decir algo locochón, pero es que la informalidad le sirve a la política corrupta. O sea, que el gobierno debería estar buscando la formalidad, yendo a los puestos, yendo a los comercios para decir, oigan, dando y dando, ¿no? Pagas impuestos, tengamos un sistema de salud universal, crezcamos juntos, cuidémonos entre todos, pero prefieren mantener la caja chica, las alcaldías, los diputados, la corrupción mexicana.
¿Los moches?
Los moches, y eso sí no beneficia al trabajador informal, ¿no? Porque no tienen aguinaldo, no tienen prestaciones, no tienen salud universal, no tienen nada. De hecho, ganan menos que el salario mínimo porque pues son informales, ¿no?
Eso es importante. En el tema del trabajo formal, prestaciones más allá del aguinaldo del cual ya hablábamos, ¿cómo estamos en México?
Igual, bastante, bastante mal. No tenemos, solamente seguro social, vacaciones y el aguinaldo vacaciones y la prima vacacional.
Ahora, y a eso se suma el servicio que recibes cuando tienes que llegar al IMSS, ¿no? Cuando caes en las garras del IMSS, en las garras del IMSS, así lo voy a decir, en la mayoría de los casos. Bueno, entonces, mucho trabajo, pocas vacaciones, poco salario, malas condiciones en muchos sentidos, y esto genera, entre muchísimas otras cosas que suceden en el lugar del trabajo, este cansancio extremo, este término que decía yo hace unos minutos, se ha puesto, y lo digo entre comillas, como de moda, el burnout, que tiene consecuencias muchísimo más graves de lo que así, nada más de hablar de cansancio laboral, podemos pensar.
Totalmente.
Bienvenido.
Sí, gracias. Muchas gracias. Es algo grave porque ha sido silencioso hasta algunos años, ¿no? Que por fin existió la norma 035 que permite regular de alguna forma cómo las empresas evalúan o no y hacen o no ciertas cosas para que sus trabajadores estén bien, pero es algo que tiene muchos niveles, tiene hecho 5 niveles específicos y algunos podemos estar ya ahí, ¿no? El simple hecho de tener algún desgaste físico, algún desgaste social o psicológico en el trabajo ya puede llegar a un grado de ansiedad, de depresión, que pues sí son clínicos, ¿no? El síndrome del burnout no es una patología como tal, no está catalogada como una patología, pero es el inicio de una patología.
¿Pero qué es, Alex? A ver, yo te lo pregunto porque muchas veces, y sobre todo es la postura,
¿no?
Exacto. Uh-huh. Bueno, estás cansado, pues todos estamos cansados, claro. Pues es normal el viernes sentir que vas arrastrando la cobija. Claro. Y no es un cansancio, es decir, todos nos cansamos, en el mundo entero la gente se cansa, evidentemente. Claro. Pero ¿qué es el burnout?
El burnout es un síndrome de fatiga ocupacional crónica. O sea, sí, ¿no? Es un tema que sucede en el trabajo porque lo tenemos que distinguir, ¿no? Tú puedes tener burnout aparentemente en otros lugares, en tu casa, ¿no? Pero en este sentido, lo que está catalogado por la OMS es un síndrome que tiene que ver con la cronicidad de una falla sistémica en la forma en la que trabajamos, el propósito por el cual trabajamos y qué es lo que sentimos en nuestras relaciones sociales en el trabajo, ¿no? Y la realidad es que hay un componente individual, hay un componente que es totalmente propio y ciertos patrones que tenemos de nuestra historia, eso hay que tratarlo individualmente, pero lo más importante es lo sistémico y lo laboral, o sea, que es lo que tiene que ver con el patrón, lo que tiene que ver con la forma y la estructura del trabajo, y lo sistémico, que es cómo llegamos al trabajo, que es algo que también he escuchado por acá de... Pues al final el horario que tienen los niños, el transporte público, o sea, el hecho de cómo llego a mi trabajo, qué pasa en mi trabajo, qué pasa después, todo eso provoca o puede causar fatiga ocupacional crónica. Lo importante es eso, es crónico. Como tú dices, o sea, todos nos cansamos. Pero cuando tú ya tienes este desgano, cuando ya no ves propósito, cuando es todo gris, cuando tienes una falta de energía crónica, ahí ya hay que poner atención.
Ahora, es bien interesante porque todo va concatenado. Sí, hablábamos claro, de la salud, claro. Los servicios de salud lamentables que la mayoría de las y los mexicanos reciben en el IMSS o en el ISSSTE, marcadamente en el IMSS. Pero a esto también, y lo que decía Alex, se le suma el transporte público, que claro, también forma parte en las grandes ciudades, sobre todo, claro, que también forma parte de este viacrucis que para muchos es llegar a trabajar, ¿no? Haces 2 horas a tu trabajo, pues ya hay un desgaste que no hay en otros países.
Totalmente.
Y me dice, no, y me sí, dice,
totalmente. O sea, de hecho, la Agenda 2030, que digo, la ultraderecha del mundo cree que ese, bueno, trae unas teorías conspirativas geniales, ¿no? O sea, dignas de comedia, buscan que las ciudades sean de 30 minutos. O sea, que tengamos nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra recreación a un kilómetro a la redonda. No me sé el kilómetro, lo real, pero 30 minutos donde puedas desplazarte, escuela, trabajo, recreación y casa, ¿no? Entonces, es lo que hay que buscar, que la Ciudad de México, no todo mundo venga a trabajar al centro de la ciudad, sino que tengamos centros de trabajo y desarrollo económico en toda la Ciudad de México, incluido el Estado de México, porque la Ciudad de México entran, creo que al día, 6 millones de ciudadanos mexicanos del Estado de México, uh-huh, y cenamos otros, o sea, se vacía en la noche, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, o sea, me parece que es muy doloroso para las zonas del Estado que no tengan fuentes económicas para salir adelante, vengan a hacer 4 horas de trabajo, 4 horas de recorrido, trabajen 8 horas con malas condiciones.
O más.
Y entonces, bueno, el transporte público es un tema central que va como unificado al tema de
es que los datos del IMCO revelan que en promedio a nivel nacional una persona que viaja en transporte público pasa 432 horas al año en el tráfico, en sus traslados del trabajo a la casa.
Con esta cifra nos vamos a una pausa, Pamis.
Con una canción de Mon Laferte, esta canción se estrenó en el 2022 y suena La Democracia en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Me confundí.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, regresamos. Estamos hablando de muchos temas laborales que a mucha gente no le van a gustar, pero una sociedad con trabajadores con buenas condiciones es una sociedad que funciona mejor. Eso es un hecho, eso es un hecho comprobado. Este bloque dura muy poquito. Yo quisiera preguntarles una cosa a los tres. ¿Qué tan difícil es en México crecer laboralmente y querer hacerlo? ¿Qué tanta presión incluso a la salud nos genera? Alma, empiezo contigo.
Completamente difícil, más si eres mujer. Hasta la fecha seguimos teniendo problemas para ser reconocidas en el trabajo, para ser contratadas incluso. O sea, hasta la fecha, 2024, te siguen preguntando en las entrevistas si tienes hijos, si estás embarazada, si
tienes planes.
Uh-huh. O incluso te hacen exámenes médicos en los que incluyen pruebas de embarazo.
Eso es ilegal, ¿no?
Sí, pero evidentemente no puedes hacer mucho porque no hay mecanismos legales para denunciar.
Ahora, con todas estas condiciones que sabemos que existen, ¿a la mexicana o al mexicano le interesa crecer? O sea, ¿hace un esfuerzo por crecer o más bien es pasar la vida en el trabajo en el que estamos, evitar quejarnos para no ser despedidos?
Creo que a todos nos interesa y sí les interesa, tan Claro es que muchos, además de su trabajo formal, siempre tienen como estos emprendimientos o estos trabajos informales, porque no solamente es como quedarte en una oficina y ganar dinero, ¿no? Quieren hacer cosas diferentes. O sea, el mexicano sí tiene ganas. Lo que a veces no tiene es cómo hacerlo.
Esta presión, Alex, de generar objetivos, de cumplir con objetivos, de quedar bien con los superiores para conseguir algo, ¿es una de las principales causas del burnout?
Yo creo que sin duda. Vivimos en un espacio de mucha velocidad, ¿no? Todo lo queremos para ayer, las exigencias son tremendas, todo favorece al empresario de alguna u otra forma. Y yo creo que hay una necesidad de crecimiento total en todos lados. Todos queremos crecer. México es un país de mucha fuerza, mucha lucha, ¿no? Somos luchones por naturaleza. Pero sin duda también es muy elitista. Hay un tema de relaciones que si no las tienes, si no las conectas, si no fuiste a una buena universidad, si no conectaste desde el principio, es difícil que logres escalar. Y si solamente te mantienes en este espacio en donde cumples y eres útil para la empresa, pues bueno, te mantienes apretado en esos confines de tu rol, ¿no? Entonces creo que es complicado, pero sin duda hay esta necesidad, ¿no? Y hay que crear las oportunidades, ¿no? Hay que ver de dónde sacamos, cómo creamos más oportunidades entre todos, ¿no? Creo que el hecho de que existan iniciativas públicas, que existan iniciativas privadas expansivas también, que nos puedan conectar con otros lugares, es súper importante. Entonces hay que aliarnos.
Rodrigo.
¿Cuál?
Lo mismo, un poco.
El crecimiento, ¿no?
Ajá, ¿es un objetivo del mexicano y qué tan complicado es para
él? Yo creo que sí es un objetivo del mexicano, pero lo que estamos viendo con los movimientos laboristas en los que pertenecemos ahorita es que se está buscando un replanteamiento de la vida laboral y la vida privada, un nuevo balance entre cómo queremos vivir. ¿Queremos trabajar para luego despertarnos enfermos y morir? ¿O queremos trabajar para qué? Entonces yo creo que se está buscando un nuevo pacto político entre lo privado y lo público que nos otorgue mejores condiciones laborales, de salario, de salud en especial. Entonces yo creo que la fuerza humana, el capital mexicano trabajador es brutal, es impresionante, pero no puede ser sin dignidad, ¿no? Entonces creo que va por ahí.
Antes de irnos a la pausa les decía que este bloque es muy corto. Solamente sí o no. ¿Hay solución a corto plazo en México, Alma?
No.
Alex. Solución a corto plazo, muy difícil.
Ro.
No.
Bueno, sí, con no, esta no esperanzadora sé. Plática.
Nos dejamos deprimidos.
Nos vamos a la pausa.
Es que a corto plazo no la hay. O sea,
es que
hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
La pausa sí. Siempre se pone la plática buenísima. Deberíamos de tener como un Facebook Live.
Sí, vamos a tener un Facebook
Live. A ver, pero vamos a decíamos antes de la pausa que no tiene solución aparentemente a corto plazo, por lo menos en México, todo el tema laboral del cual estamos hablando en este momento, salarios dignos, condiciones de trabajo, pues ahora sí que mínimas, ¿no? Como poderse sentar en el caso de muchas profesiones, vacaciones, jornadas laborales, etcétera. Y entonces viene la siguiente pregunta, que sencilla no es. ¿Por qué no, Alma? ¿Por qué no hay una solución a corto plazo en México?
Porque, y lo podemos ver ahorita, por temporada electoral, todas estas iniciativas han sido paradas. Por ejemplo, la iniciativa de Yo por las 40 horas, al ser una reforma constitucional, no solamente tiene que pasar por diputados senadores, sino que tiene que pasar por los congresos de todos los estados. Entonces, estamos hablando de que se puede retrasar años para muchos trabajadores. Y eso, súmale las licencias de paternidad, el aumento de la licencia de maternidad, estos aumentos en el aguinaldo. Los patrones no quieren ceder nada, no quieren dar nada. Siempre nos dicen, y lo puedes ver con la gente de Coparmex, no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento de que los trabajadores tengan dignidad? Nunca es el momento para ellos, nunca tienen dinero, nunca hay condiciones en México. Tenemos que hacerlo de alguna manera, sí o sí, tenemos que impactar al sistema político mexicano, ¿no?
¿Por qué no, Ro?
Digo yo, ¿por qué no y por qué? Si yo te digo, soy un poco más esperanzador que Alma, porque ese tenemos que ir caminando poco a poco. Hay que ser muy, muy pacientes, aunque entiendo que la paciencia de muchas personas ya está a tope, porque sí estamos viviendo condiciones laborales indignas. Solamente recordarle tal vez al sector empresarial que tanto le gusta viajar a Estados Unidos, a Europa, que para que esos países hayan avanzado y sean tan disfrutables para las personas trabajadoras, fue porque hubieron movimientos laboristas que pusieron un freno y un nuevo acuerdo entre el capital y el Estado y los trabajadores. Pensemos en Suecia. Hay un texto buenísimo que se llama Suecia no siempre fue sueca, porque Suecia fue un desastre como nosotros también, fue corrupta, fue infame, digamos, y lograron ponerse al corriente donde ahorita tienen todos una dignidad importantísima, cualquier persona que trabaje, me refiero las personas importantísimas en una sociedad como los trabajadores de limpieza en Suecia, pueden venir a México a un crucero en Cancún 2 semanas con su familia y regresar y seguir trabajando para su sociedad. Cuando tengamos esas condiciones para nuestros trabajadores de limpieza, pues estaremos en una sociedad muy, muy avanzada, ¿no? ¿Por qué no? Porque nos falta tiempo, pero creo que no hay que desesperanzarnos, hay que trabajar para conseguirlo.
Todos lloramos. Alex.
Sí, coincido, o sea, creo que es un tema de tiempo, pero sí, en este momento, sistémicamente, hay una desigualdad tremenda. O sea, hay falta de oportunidades, hay falta de contexto, y creo que al final es un trabajo continuo, sin duda, es mirar afuera, mirar las cosas que se han hecho bien, seguir, ¿no? Que no se detengan estas iniciativas públicas, que generemos un piso parejo para todos, que creo que en este momento no existe. O sea, si no tenemos este espacio común, pues no vamos a poder crear.
En México nos da vergüenza, nos da pena y remordimiento pedir y tomar vacaciones y pedir aumento de sueldo.
Sí, pues es una... No me quiero extraviar en si esto viene de la... de nuestra cultura colonial, puede ser, no soy sociólogo ni soy un buen historiador, pero sí tenemos un problema, en algunos casos de mucho enfrentamiento, lo cual es muy positivo, de avance y de activismo, y en algunos casos de agacharnos, pero yo lo pondría porque, si hacemos 4 horas al trabajo, trabajamos 8 horas y luego 4 horas de regreso, pues estamos agotados. Uh-huh. ¿Dónde queda el espíritu de lucha? ¿Dónde queda el eso? Hay situaciones límite que tal vez son las que nos orillan a decir, ya estuvo, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, en el tema, por ejemplo, de la ley Silla, una vez que se aprobó en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se aprueba? ¿Qué van a tener que hacer, sobre todo los patrones? ¿Y qué van a tener que hacer en cuanto a las empresas y modificar?
Pues mira, por desgracia, los patrones, por desgracia o por política tradicional, pidieron 180 días, cuando entre en vigor, 180 días para adecuar sus espacios, para poner las sillas, para hacer nuevos presupuestos y acoplar los espacios para que se puedan tomar asiento, y además también hacer estos nuevos acuerdos que son los reglamentos de trabajo para poder, en el caso de que el espacio físico no les permita tomar asiento, tener un espacio de descanso durante la jornada laboral. Entonces, si se aprueba, todavía faltarían 180 días para que fuéramos todos a Parque Delta y viéramos que todos los compañeros, compañeras estén sentados cuando no estén atendiendo un cliente, ¿no?
Y después lo platicábamos en la pausa, ¿quién revisa y quién verifica que se esté cumpliendo, no, Alma?
Así es, la Secretaría de Trabajo desgraciadamente no tiene el personal suficiente, el personal no siempre está bien capacitado, el personal no siempre es honesto, entonces entra este tema que platicaba hace rato en la pausa, Rodrigo, la corrupción. Los empresarios siempre te dicen, es que vienen a extorsionarnos, o incluso ellos les ofrecen como que el dinerito para que no les levanten estos avisos, o simplemente para que hagan como que no pasaron por ahí. Entonces también es un tema de la sociedad, de nuestro gobierno, que haga estas revisiones y que efectivamente imponga las multas necesarias y las multas que está ofreciendo la ley Silla, que son, ¿qué? $250,000.
Sí.
Más o menos.
Ahora, va de 250 a 2,500 veces la unidad de medida de actualización, más la famosa UMA. Sí, sí, sí. Ley Silla, reducción de la jornada laboral, vacaciones dignas, que en este caso ya pasó con los bemoles que ustedes hablaban, el tema del aguinaldo. ¿Quiénes son los principales enemigos de estas iniciativas? Hice cara que significa callos,
pisar callos.
Yo creo que ha funcionado mucho el pensamiento neoliberal, lo digo en serio, sin ser chairo, porque sí ha permeado en la sociedad una onda de que hay que salir adelante solos, hay que salir adelante, de que el empresario es el que saca adelante a este país, cuando yo creo que es al revés. Es el trabajador el que saca. El trabajador precede al capital. El trabajador fue el que generó el capital para que haya suficiente desarrollo y por lo tanto haya inversión, ¿no? Entonces, yo sí tengo que decir que hay una cultura empresarial vieja, arcaica, no moderna, no flexible, no inspirada en la dignidad, ¿no? Sino inspirada en la acumulación total, y un gobierno. Desde hace, un gobierno me refiero desde hace, desde 1982, si quieres, para la fecha, incluido este, que han habido avancitos en este, que ve al gobierno como, al empresario como patrón. Entonces sí tenemos que recuperar el espacio público, el poder público, para que defienda a lo público. No estoy diciendo que hay que acabar con el capitalismo, no va por ahí. Se trata de regular y reformar al capitalismo, pero sí, el enemigo sería el capitalismo.
Alma.
Empresarios, definitivamente. Y hay un tema bastante importante de sindicalismo charro.
Buen punto.
Que definitivamente está vendido con el empresario y no apoya al trabajador.
A ver, hacen lo contrario a lo que deberían de hacer.
Exacto.
O sea, no tienen la esencia ni el espíritu de los sindicatos.
Ni las ganas. O sea, ellos ya están completamente del lado.
¿Por dinero? Es una cuestión.
Dinero y poder, que es lo que finalmente mueve este mundo empresarial, ¿no? Ellos, mientras tengan la comodidad de seguir haciendo absolutamente nada por el trabajador y recibir dinero, se quedan callados. Digo, está ahí CTM, Coparmex y todos estos conglomerados de empresarios que de alguna manera no permiten que haya estos avances.
Ahora, hablábamos en este caso, Alex, de una falta de preparación, por ejemplo, de los verificadores de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué tan preparados están? ¿O qué tanta preparación se exige para ocupar cargos directivos en una compañía para entender el asunto del burnout, para entender que un empleado o una empleada que está pasando por esto no es productiva, necesitas atenderla, necesitas prestarle atención, porque las consecuencias pues pueden llegar a, en el caso más extremo, un suicidio?
Totalmente. No, es cero, prácticamente, o yo diría que tiende a cero muy gravemente.
¿Y con intención de, o en realidad?
Para nada. O sea, al menos yo digo, sí hay algunos líderes muy conscientes que quieren hacer cambios reales, pero si vemos la mayor parte de los líderes, los directores, las mesas directivas, no les importa realmente, porque es una molestia. O sea, el pensar en el cumplimiento de estas leyes es una molestia, ¿no? Esa es la realidad.
¿Y cómo, por ejemplo, cómo pueden prevenir los empleadores el término de burnout entre sus empleados?
Claro. Hay una serie de factores sistémicos que tienen que atenderse, desde de qué forma nos relacionamos, ¿no? ¿Qué tanto podemos tener relaciones positivas en el trabajo? ¿Qué tanto tenemos un trabajo digno, con los términos que ya hemos establecido en esta conversación? Hay un componente de salario, hay un componente de, por supuesto, qué tanto puedo nutrirme físicamente, ¿no? O sea, es social, psicológico y físico. Si no están los factores para lograr salud en el trabajo, en esas horas que yo paso en el trabajo, alguien le va a pasar. Hay algunos más resilientes, sin duda, hay personas que aguantan, ¿no? Y que pueden sostener varios años matándose, literalmente, pero pues hay algunos que son más frágiles o que tienen condiciones familiares que pues van a caer antes, ¿no?
Y eso el tema hay que es entenderlo, grave. O sea,
claro, claro.
No porque alguien aguante más significa que todos,
van a aguantar.
Tienes que respetar lo que tu empleado o empleada te están diciendo.
Exacto.
Rapidísimo, antes de irnos, Alex, todos estos corporativos, esas grandes compañías que ahora tienen sala para siesta, ping pong, ambientes laborales mucho más abiertos, no el escritorio, no el cubículo.
Sí.
¿Sirven o solo son adornos para?
Algunos son adornos, sin duda, pero algunos sirven. Al final tiene que ver con la intención, que es positiva, pero no es suficiente. O sea, ese es el punto. Es, si tú tienes tu mesa de ping pong y tienes cubículos abiertos, pero al final te exigen que trabajes más de las horas debidas, no tienes las condiciones adecuadas, tienes que transportarte por horas en condiciones horribles para llegar a tu trabajo, pues al final no va a importar si tú tienes o no tienes una sala de meditación o tienes agüitas, ¿no?
O yoga.
Exacto. O sea, es positivo, creo que es importante y hay que seguirlo nutriendo dentro de las empresas, pero hay condiciones subyacentes que hay que atender antes y que hay que, repito, generar este piso parejo. O sea, porque además estas son personas que trabajan en los corporativos.
Sí.
Que hay de todos los millones de mexicanos que no tienen acceso a eso, ¿no? También.
Y la diferencia entre las diferentes regiones del país. Exacto. Pausa para regresar con eso.
Nos vamos con Panteón Rococó, suena La Carencia en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando que
no pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Insisto, buenísima la plática. Sí. No, estábamos hablando de la condición, las condiciones laborales de los meseros. Habrá las excepciones, por supuesto, de algunos restauranteros y empresarios, pero hablábamos de una cadena importante de antojitos mexicanos que les cose las bolsas de los uniformes para que no se puedan meter las propinas los meseros, porque viene aquí todo un tema de, pues, quitarles como restaurantero una tajada de las propinas que después todavía se tienen que repartir entre todos los meseros, garroteros, cocineros, lavalosas, cocineros, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego platicaremos de todo ese tema. Hemos hablado hasta el momento de las condiciones laborales, sobre todo de centros urbanos, de grandes corporativos, o no grandes corporativos, pero de, digamos, empresas del tamaño que sea que están en las ciudades. Solo que México no se puede analizar en ningún tema desde un mismo foco y con una misma lente. Hay otros temas gravísimos y que fueron nota hace algunas semanas, como lo son todos los años, por cierto, de las cuarterías, por ejemplo, en las que viven las familias de los que se van a trabajar a los campos en Sinaloa, sobre todo. Y las condiciones, si estamos hablando de malas condiciones laborales en los centros urbanos, eso es, no se puede ni siquiera decir, o sea, es lamentable, es inhumano. Alma.
Así es, completamente, condiciones de esclavitud, ¿no? Este tema de tenerlos ahí, pagarles menos del mínimo, tenerlos en jornadas de más de 12 horas.
Menores de edad, ¿eh? Porque si llevan al jornalero edad, ¿no? Con, o sea, sus niños.
Estamos muy mal en ese sentido. Hace unas semanas estuvimos hablando también del tema de, por ejemplo, el aguacate en Michoacán. El T-MEC, el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, ha estado interviniendo en este tema, ¿no? Ha estado interviniendo para revisar las condiciones laborales tanto de la industria como de los sectores agrícolas. Está funcionando, sí, pero todavía falta muchísimo camino por recorrer.
Y hablando de los aguacateros en Michoacán, a ellos se les suma la inseguridad.
La inseguridad, o sea,
arriesgan su vida cada minuto.
Por dos o tres pesos.
Por dos o tres pesos. Decíamos, entonces, las cuarterías, los jornaleros, los campos.
Sí, pues el sector agrícola es muy rico, además. Es un sector de empresariado mexicano muy, muy poderoso, pero nos recuerdan las condiciones laborales de los trabajadores al porfiriato, a las tiendas de raya, donde eran obligados a vivir ahí, a pagar la comida ahí, digo, la vendían el mismo patronato, ¿no? Entonces, pues sí es un tema urgente porque no tenemos ni los números claros ni las cifras claras de cuántas personas están trabajando ahí en condiciones infrahumanas y cuántos niños y niñas también. Entonces, es un tema que, digamos, por desgracia no he podido yo investigar del todo porque estoy en la Ciudad de México, pero para del 24 al 27 sí quiero aventurarme a conocer.
No te dejan entrar, tan algo horrible pasa ahí adentro que no te dejan entrar. Nos ha pasado durante 3 o 4 años consecutivos con la pausa de la pandemia, a pesar de que sí trabajaron en pésimas condiciones durante la pandemia también, que intentas entrar, intentas llegar, intentas grabar, y es como si intentaras grabar a los delincuentes. Es así. Incluso fuimos con Save the Children, que hace un trabajo importantísimo en las cuarterías, digamos, en estos lugares donde viven los jornaleros y sus familias en la temporada de siembra, y no hay manera. Y pues, ahora sí que el que nada debe,
nada teme.
Nada teme. Lo que sucede ahí en las diferentes regiones y en las diferentes condiciones y en las diferentes realidades de este país, ¿no? Es también interesantísimo. Hablábamos de los enemigos de estas leyes. Hablábamos de los empresarios, de los patrones, de los grandes corporativos, del corporativismo, del neoliberalismo, incluso. Dijo Rodrigo, palabra que nos retumba todas las mañanas en la cabeza. Hablábamos del sindicalismo, incluso con las palabras de Alma. Pero más allá de la cultura neoliberal, como tú lo dijiste, Rodrigo, también es un tema
cultural. Y aquí quiero centrarme contigo, Alma, en el tema de las mujeres. La menstruación digna, el tema de la menstruación relacionada con lo laboral. Y esto es algo con lo que vivimos, por ejemplo, nosotras. Cuando nos tocó la hora de hablar sobre esto, la posibilidad de que las mujeres que tienen ciertos padecimientos con dolores incapacitantes durante la menstruación falten al trabajo, generó, pero voy a decirlo, odio en algunos hombres. O sea, a mí muchísimos hombres, compañeros queridísimos de trabajo, me decían, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo puede ser que porque tengas un cólico o porque tengas un dolorcito porque te está bajando, puedas faltar al trabajo? Es un tema cultural también.
Claro que sí. De hecho, cada día me convenzo más de que los hombres odian a las mujeres.
Ay.
O sea, no hay forma.
O por lo menos no es que las odien, es que no hay este entendimiento, no hay esta empatía, ¿no?
Lo acabamos de ver en el 8 de marzo, ¿no? Ahora con este tema de los ataques a las marchas y el dinero que se les da a los hombres que golpean a mujeres, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sí, desgraciadamente no hay un entendimiento, no hay empatía, no hay ni siquiera un conocimiento de qué es lo que pasa en el cuerpo de las personas con las que conviven, ¿no? No se dan cuenta de que esto es completamente incapacitante. Y yo he recibido también muchos comentarios de, entonces ya no van a contratar mujeres. Así, tal cual, ya no van a contratar mujeres. Señores, no nos contratan. No nos contratan por ser madres, no nos contratan por estar casadas, no nos contratan por miles de situaciones, no nos contratan por ser gordas, por ser feas, por ser chaparritas altas, no nos, por el embarazo, por ninguna razón. Entonces, tampoco nos van a contratar porque menstruamos, porque es algo completamente normal.
¿Qué dice la licencia menstrual? Por cierto, en lo que encuentras las cifras, en Japón hicieron recientemente un experimento para que los hombres sintieran el dolor.
Justo por el Día Internacional de la Mujer. Y me parece importante. En México, el 21% de las mujeres y personas con capacidad de menstruar ha faltado al trabajo por fuertes dolores. Según en esta iniciativa, entre 45 y 95% de las mujeres en edad reproductiva presentan dolor incapacitante durante su ciclo menstrual. 45 y 95% de las mujeres. Es decir,
sí. Y hay cierto, no es decir, ay, me bajó, tengo coliquito, no, hay padecimientos.
Hay padecimientos que no te permiten levantarte de la cama, sí, con todo lo que ello implica, ¿no? El dolor, incluso pues también la molestia de estar con la menstruación y lo que puede pasar, accidentes, por ejemplo, son muy comunes y la gente no lo nota, ¿no? Porque somos buenísimas para disfrazarlo. Pero al final del día tenemos todos estos problemas incapacitantes completamente. No solamente es el dolor del cólico, son vómitos, dolor de cabeza, migraña. Es fuertísimo lo que pasa en el cuerpo de las mujeres y no lo entienden, les parece algo exagerado y ridículo, pero hasta que no lo sientan no van a tener esta empatía.
Quería partir de aquí para empezar a cerrar ya los argumentos sobre el tema cultural. Y voy a poner un ejemplo que aparentemente no tiene nada que ver, pero quiero que con esto se entienda a lo que voy. Hace un par de días tuve una discusión con miembros de mi familia, estudiados, que leen, que escuchan, y no entendían la razón más básica de por qué clasificar a los feminicidios como tal, ¿no? Y no incluirlos en, digamos, en ¿por qué hacer diferencia entre una mujer asesinada? Entonces, ¿cómo? Y esto es por falta de entendimiento de una situación que existe, de una realidad que existe en el tema de las mujeres. Pero esto era solo un paréntesis para preguntarles, ¿cómo hacer que esta charla y estos temas y estas iniciativas y estas leyes, algunas aprobadas, otras en vías, otras congeladas, por lo que sea, No sea como un discurso revolucionario y como un poco de este discurso progre que a la gente luego no le gusta? O sea, ¿cómo hacerle entender a los empresarios de cualquier tamaño, pequeños, medianos, grandes, a la gente que está muy metida en estos vicios culturales, que se tiene que hablar de verdad de esto y que busca que sea el bien para el trabajador y con ello para el país? O sea, no es una discusión ni de izquierda ni de derecha, es una discusión de humanidad, de sociedad, Ro.
No, de dignidad humana, del derecho a la dignidad humana de todas y todos. Yo creo que los ejercicios de la ley sí ya sí son muy importantes. Cuando la gente entiende a qué nos referimos, sí se solidarizan y empatizan con las personas trabajadoras porque no lo habían notado. O sea, la ley sí ya fue como detectamos un dolor social que no estábamos viendo como sociedad.
Lo cual es representativo, porque habla de la venda que tenemos en los ojos para muchos problemas.
Ajá, pero yo creo que, digo,
creo que sí hay empresarios, o sea, no tengo duda, también son seres humanos, que están muy conscientes, o sea, que pueden entender, pensando en su productividad, evidentemente, y en sus ganancias, pero que al entender ese dolor de 8 horas parada, pueden recapacitar. Entonces, yo creo que, digo, para mí sí el tema sí es izquierda y derecha, lo entiendo que lo plantees así, porque sí, entre izquierda y derecha, ¿dónde nos tenemos que encontrar? Pues en la dignidad humana.
Eso.
Entonces, que la dignidad humana nos saque adelante para poder avanzar como país. Yo creo que es cuando nos humanizamos entre todos que nos podamos entender mejor. Creo que lo hicimos con vacaciones muy bien, los empresarios accedieron, no se habían movido en 60 años. ¿No? Y con la ley sí, ya creo que lo vamos a hacer también muy bien, porque son cosas muy puntuales. Eso es para convencer a este sector empresarial que tiene que caminar junto a la sociedad que está buscando cambios sociales, ¿no? Entonces, desde nuestra parte sí hay una cosa radical, pero también de mucha escucha, diálogo y democracia política, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conclusión, digamos, de Alma y de Alex con música. Ha sido todo un éxito tu curaduría laboral y musical.
Y nos vamos con el grupo de Fifth Harmony y su éxito del 2016, suena Work From Home en el 104.1 y 1500.
Uy, otro tema, Work From Home. Ya nos quedamos. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Entonces le seguimos contigo, Alex. ¿Cómo hacer que la gente no, cuando se trata el tema del burnout marcadamente, que es tu, digamos, área de expertise, no diga, ay, toda la vida hemos trabajado muchísimo, nadie se quejaba, nadie se deprimía, nadie necesitaba terapia, nadie necesitaba descansar? Porque es lo que dice la gente. Claro. Es un tema cultural también eso. Ay, aguanta, ay, no, párate, no, ¿qué poco aguantas? ¿Cómo hacer que empresarios, jefes, directivos, incluso hasta familia, diga, oye, aquí está pasando algo y lo tengo que atender?
Totalmente. Yo sí creo que el que existan iniciativas públicas es fundamental. Que se discuta, que se... Como sea, ¿no? Como suceda, si se acepta, si no. O sea, el hecho de que existan iniciativas públicas que pongan la conciencia y el foco en estos temas es fundamental. Y que sigan, ¿no? Que sigan haciendo, por favor. O sea, ¿no? Hagan todo lo posible, porque si no, no existe la conciencia. O sea, si no surge desde la política pública, el empresariado sigue igual, porque es lo más cómodo. O sea, el punto es, nosotros como seres humanos todos vamos hacia lo que es más fácil. O sea, esa es una tendencia energética, ¿no? O sea, vamos a ahorrar energía en lo que sea, y esta es una forma, ¿no? O sea, al final, el que tiene el poder va a tratar de mantenerlo y va a tratar de sostener el status quo lo más posible, a menos que exista un componente que rompa el status quo. Entonces, sí creo que la lucha, el que existan fuerzas que generen conciencia es fundamental. Y también, que si ya existe la conciencia dentro de la empresa, que se hable, ¿no? O sea, al final el hecho de que se pueda generar pues una conversación abierta sobre estos temas es fundamental, aunque no exista en el liderazgo, ¿no? O sea, que en donde esté la persona pueda levantar la mano y decir, oye, yo necesito, yo quiero, a mí me pasa, yo siento, y que lo pueda, pues, conversar con sus colegas es socializar. Fundamental, ¿no? El hecho de que podamos socializar. Entonces, pues es complicadísimo, la verdad. Pero yo también tengo esperanza, creo que es un tema de tiempo. Y si lo vemos aplicado, o sea, el hecho de la NOM 035, ¿no? O sea, al final, pues no existe la condición adecuada para que se evalúe, pasa todo lo que ya hablamos, pero sí ha habido algún cambio en términos de que está en la mesa la conversación. Uh-huh. O sea, de que, pues al final, hay algunos directores de recursos humanos que sí dicen, ok, vamos a hacer cambios, ¿no? No todos, no en los lugares tal vez, como hablamos, ¿no? Recónditos de este país que se necesita más, pero pues sucede, ¿no?
¿Cómo hacerle, Alma, para que una importante parte de la sociedad no diga, ay, estos revoltosos, estos flojos, que quieren trabajar menos, que quieren tener más vacaciones y con todo y eso ganar más y que se les atienda la salud mental y que les den toallas sanitarias y no ir a trabajar mientras tienen cólicos. O sea, ¿cómo hacer que esto sea una conversación real y una conversación que se tome con empatía y con sensatez?
Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rodrigo y Alex. Necesitamos abrir esta conversación, las políticas públicas, pero sobre todo sí creo que la educación es súper importante. La educación a todos los niveles. Educación para empresarios, para que de verdad sepan abrir una empresa y sepan manejarla. Educación para la gente. Educación, me refiero al sentido laboral. Muchos chavos ahorita me comentan, es que nos deberían enseñar la Ley Federal del Trabajo en las escuelas.
Oye, nadie la conoce.
Nadie la conoce.
Nunca jamás en la vida.
Y tenemos a la mano todas las herramientas para conocerla. Ahí está. Ustedes abren Google, ponen Ley Federal del Trabajo y ahí está. Hay que educarnos. Hay que buscar la manera de educarnos. Hay que platicar, hay que hablarlo. Mis papás eran de esa gente que decía, es que tienes que aguantar, tienes mucha suerte, has conseguido buenos trabajos, sí, pero...
Es que era un tema cultural
no
también.
Estoy feliz. Sí, es eso. O sea, es educarnos. Yo veo ahora a los chavos de la edad de mis hijos que ya no se dejan, que ya no quieren estar, que si ven estas condiciones se van, y todos nos dicen, evidentemente, generación de cristal, es que ya no quieren trabajar. Van a enfrentarse a un tema de crisis laboral por no poder contratar a las personas, por no tener fuerza laboral, y en ese momento van a tener que entender que las cosas ya cambiaron, que ya no se van a dejar.
Iba a pedir conclusiones, pero vino un tema a la mesa antes de irnos a la pausa y es el home office. A raíz de la pandemia, pues sí, es muy cómodo para algunos, pero para otros es una explotación porque Total. Te obliga aparentemente a estar conectado las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a responder mails a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a contestar el teléfono. No, o sea, tampoco ha sido lo más óptimo para el trabajador.
Sí, pero eso también es como cuestión cultural. ¿Por qué? Porque sí hay mecanismos para no tener este problema. Hay en la Ley Federal del Trabajo el derecho a la desconexión del teletrabajo. Entonces, sí existe este mecanismo para evitarlo. Y también nosotros debemos de alguna manera, pues dejar de contestarle a los patrones, ¿no? Además, lo que sí nos vino a dar en toda la torre en cuestión de teletrabajo fue la NOM 037, que fue redactada con las patas, que fue muy mal hecha y que está obligando a todos los trabajadores a regresar a oficinas y que justamente vino a dar al traste con los avances en cuestiones laborales. La gente estaba siendo muy productiva en home office.
¿Sí? O sea,
estaba trabajando, claro. Ahorita hay una crisis de empleabilidad durísima porque la gente ya no quiere regresar a oficinas. Uh-huh. Tú chécate en los portales de empleo o chécate en las conversaciones, es que ya no quieren trabajar. No quiero trabajar por 12 mil pesos al mes, ir hasta Santa Fe y gastarme 4 horas de traslado.
Y dinero, mucho dinero, a veces además, implica la movilidad.
Lo que implica, ¿no?
En home office tú, Ro...
No, pues coincido con Alma también, o sea, creo que también al libre albedrío, ¿no? Hay personas que nos gusta convivir con otras personas. A mí, si tuviera la oportunidad, yo no escogería home office porque sí me gusta ver además mi trabajo es sociable, pero el punto es que esté regulado, como lo que planteó Alma, el derecho a la desconexión, y vuelvo a plantear lo mismo, ¿no? Se está buscando ahorita estamos en medio de un paradigma y una lucha social política entre el trabajo, el tiempo y el dinero un poco, ¿no? Entonces, estemos abiertos a esta discusión para que lleguemos a un buen puerto. ¿Y cuál es el buen puerto? Que podamos disfrutar la vida trabajando también. No es que seamos una generación que no quiera trabajar, es que queremos más.
Ahora, a mí me gusta siempre, después de la oscuridad, poner la luz y poner soluciones. En el caso tuyo, Alex, es lo más sencillo. ¿Cómo detectar como empleado, cómo detectar como empleador o como compañero de trabajo incluso si hay alguien que está experimentando un burnout?
Claro. Bueno, primero el nivel de energía, ¿no? Si notamos que de forma crónica alguien ya no tiene esta... pues expresión normal como la sentíamos antes. Cuando ya hay un nivel de energía muy bajo por varios días, ahí ya es un indicador. Cuando la persona es muy reactiva, ¿no? Cuando tiene cambios de humor muy drásticos de un momento a otro, también hay que atenderlo. O simplemente cuando ya no está yendo, ¿no? O sea, cuando hay muchas faltas, cuando no hay una enfermedad notoria y simplemente falta porque no quiere. Esos son algunos indicadores que pueden ver rápidamente.
¿El rendimiento baja?
El rendimiento baja sin duda, sí. O sea, sí hay, pero tiene que ser crónico. Porque no lo puedes juzgar, ¿no? De, ah, yo pues no cumpliste tus metas un mes, ¿no? Si hay un tema ya mucho más extendido.
Si yo siento que estoy experimentando burnout, ¿qué debo de hacer?
Lo primero, hay muchos terapeutas, hay muchos especialistas que pues son los adecuados. Puedes ir a un médico también. O sea, si es algo muy grave, sientes que no tienes energía suficiente, pues ve a cualquier médico de cualquier lugar para que puedas regularte al menos. Sí es importante ver esto desde un espacio de estabilidad para entonces tratarlo, ¿no? Porque si no tienes energía, no tienes la claridad suficiente, no puedes ir a terapia, por ejemplo. O sea, si necesitas estabilizarte y después hacer el proceso cognitivo-conductual para solucionarlo, pero no puedes. Y de hecho, o sea, si intentas hacer terapia antes, puede ser contraproducente.
¿Afecta,
¿no?,
tu vida personal?
Totalmente. O sea,
tu vida familiar.
Estamos conectados. Al final, nuestro trabajo es una parte, ¿sí? No es una barrera permeable.
Si no dejas los problemas en el escritorio.
Exacto,
como lo
decía, ¿no? Eso es un tema también que habría que platicar, ¿no? O sea, porque creemos que hay que poner este espacio, esta pared completa, y no es cierto, ¿no? O sea, lo que me pasa en mi casa lo traigo, y lo que me pasa en el trabajo lo regreso.
Y como empleador, como jefe, como líder de un equipo, si ves, si detectas a alguien así, si ese alguien va y te dice qué hacer, que es en un mundo perfecto.
En un mundo perfecto, sí, totalmente. O sea, es como referirlo, ¿no? Al final, podemos ayudar siempre y cuando estemos abiertos al hecho de que la persona tiene sus propios tiempos, ¿no? Y que no podemos exigirle que cambie, porque a veces eso es, ¿no? Yo te ayudo, ven, ¿no? Bájale, o vas a estar bien, o échale ganas, ¿no? El clásico. Y entonces eso no es ayudar. Ayudar es cuando escucho, ayudar es cuando te invito a que tú hagas tu proceso, a darte recursos para que suceda, ¿no? O simplemente el abrir la posibilidad de que tengas el cuidado, las vacaciones o la reducción de la jornada, lo que sea, pero no tratar de solucionarlo solos, ¿no? Eso es importante.
Alex Ureña, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Ro, ¿cómo estar conscientes como empleados de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se vale reclamar y de lo que no se vale reclamar? O sea, para tampoco caer en no quiero trabajar lo que tengo que trabajar. O sea, para tener un justo medio.
Bueno, hay que basarnos en la ley un poco, pero también en lo que sentimos durante el trabajo, cómo nos sentimos. Creo que todos tenemos una percepción básica, más no profunda, de lo que son los derechos humanos y la dignidad. Creo que todos entendemos un concepto básico de cuando nos violentan y cuando nos faltan al respeto. Entonces, hacernos caso en esa intuición de que nadie nos puede violentar ni faltar al respeto. El prohibirnos tomar un asiento es una falta de respeto y una falta de nuestra dignidad como personas. Entonces, pues yo invito a los empleadores y a los trabajadores a que nos pongamos de acuerdo para que podamos tener mejores condiciones laborales. Invito a la sociedad mexicana a que platique con los compañeros trabajadores de los diferentes establecimientos que ya mencioné anteriormente, para que les platiquen de la ley Silla. Necesitamos que la ley Silla se vuelva muy popular, muy poderosa, para que nos dé insumos para lograr después la reducción de la jornada laboral, ¿no? Porque la reducción de la jornada laboral por temas políticos es más complicada.
Sí.
Como lo decía el MAP, son 16 estados
lo
que tenemos
que
comenzar.
Lo mismo que el aguinaldo, ¿no?
Sí. Pero entonces, pues esa sería como mi conclusión. Viva la dignidad humana.
Eso. Total. ¿Quién nos defiende como empleados, Alma?
Ay, yo así de, ¿por qué me preguntas eso? ¿Quién nos defiende como empleados? Tenemos que defendernos solos, tenemos que buscar los mecanismos. Tenemos, evidentemente, instituciones. Está Profedet, que es como la Procuraduría Federal del Trabajo, que es quien nos pone un abogado o quien nos da las instrucciones de que sí y que no. Y además está la Secretaría de Trabajo, están los centros de conciliación federales, pero quien nos tiene que defender es uno mismo. Nosotros tenemos que levantar esta voz, tenemos que hacer las cosas. Evidentemente, como hay buenos trabajadores, también hay malos trabajadores. No estamos cerrados a eso, ¿no? Sabemos que hay gente que no le gusta, que no hace bien las cosas, o que de alguna manera pues pasa en muchos trabajos haciendo las cosas mal. Pero nosotros tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que sí y qué es lo que no. ¿Y hacia dónde acudir? Pues bueno, están estas instituciones, hay que hacer denuncias y hay que ser insistentes también. Porque mucha gente va y dice, ay, es que ya me corrieron. Ah, ok, ¿y qué tienes que hacer? Tienes que hacer A, B, C, D, y no le dan este seguimiento. Y es también responsabilidad de nosotros los ciudadanos atender todo lo que nos dicen las autoridades, estar atrás de ellos, acudir a las juntas, buscar la manera de que las cosas se hagan. No nada más quedarnos esperando a que lo hagan ellos, ¿no? Buscar la manera, insistir. Si nosotros no le insistimos a las autoridades, a los políticos, a los partidos políticos, no va a pasar, no va a cambiar.
Rodrigo Cordero Alma Paz, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El dato, Vivi.
Hoy, 19 de marzo, es el Día Mundial del Aprendizaje Digital. También es el Día Mundial del Trabajo Social. Es el Día Internacional del Artesano y hoy se celebra el Día del Padre en algunos países. Uno de los más celebrados en todo el mundo, pero sabemos que, por ejemplo, en México y en otros países también, como en Estados Unidos, pues adoptaron más bien esta fecha estadounidense, que es el tercer domingo de junio. El Día del Padre se celebra en los países de tradición católica europea, como, por ejemplo, en Andorra, en Bélgica, en Bolivia, en Croacia, en España, en Honduras, en Italia, por ser también el Día de San José, que es el padre de Jesús. Y bueno, a ver, en España, por ejemplo, ¿por qué se celebra el Día del Padre el día de hoy? Bueno, desde 1948, una profesora, conocida también como Nelly, recibió varias quejas de papás, de niños, que decían que por qué a la mamá, pues sí les daban regalos y a los papás no. Entonces, desde ahí, desde 1948, se empezó a celebrar también el Día del Padre. Como les decía, en algunos países se celebra hoy y en algunos el tercer domingo de junio, perdón. Por cierto, hoy en nuestro país también está en tendencia el Día del Hombre, porque se supone que también se celebra el día de hoy, pero sabemos que el oficial es el 19 de noviembre.
Se quejaron por los regalos. Qué poco aguanta.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Hoy es martes de cuidar nuestro dinerito. Nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla, está con nosotros. ¿Cómo estás, Maleni? ¿Cuál es tu consejo del día?
Muy bien, gracias, Daniel. Vivi, qué gusto saludarlas. Bueno, pues hoy el consejo del día de hoy es pensar que el ahorro no solamente tiene que ver con separar una cantidad de dinero de lo que llega mes a mes a nuestras cuentas, sino también que tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. Cuidar que la energía en nuestra casa esté bien instalada y que no haya cortos que estén generando que pague más luz, cuidar el agua, cuidar los servicios que pueda hacer que reduzca mis gastos, así como también tener una buena gestión de mis pagos, ya que si yo pago a tiempo mis recibos o mis tarjetas, puedo evitar cobros de mora y eso ayudar a que pues tenga ahí un ahorro significativo en tema de comisiones y cosas así. Entonces, no necesariamente es que tengas que tener más dinero o usar el dinero que está en tus cuentas, sino tener un consumo responsable alrededor de tu vida para poder generar ahorros.
Interesantísimo. ¿Qué es lo que la gente se pregunta relacionado con este tema en internet, Jime?
La gente quiere saber dónde meter el dinero que ahorran.
Súper valiosa esa pregunta. Generalmente hay que tener una cuenta que tenga una cuenta de inversión. Ahora sí ya no es suficiente una cuenta de ahorro, sino una cuenta que tenga un componente de inversión, pero que tenga un componente de inversión con liquidez diaria, porque esto te va a permitir utilizar el dinero en el momento en el que lo necesites, si todavía no tienes una estrategia específica. Entonces, generalmente ya todos los bancos tienen estos cajoncitos que se llaman como inversión a la vista, que te permiten poner ahorro ahí, pero que vas a poder usar de manera inmediata si es que lo necesitas.
Muchísimas gracias, Maleni, súper útil como siempre.
Gracias a ustedes, que tengan bonita tarde.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿De qué se está hablando en este momento en las redes sociales? ¿Qué temas son tendencia? Bueno, el periódico Reforma, por la encuesta publicada el día de hoy sobre las y el candidato presidencial, con una amplia ventaja Claudia Sheinbaum, varias tendencias relacionadas con el tema electoral, y de nueva cuenta Ceci Flores.
Ceci Flores, porque por segundo día consecutivo protestó afuera de Palacio Nacional, hoy vestida, por cierto, de beisbolista, con un cartel preguntando si así la iban a dejar pasar.
Por la afición del presidente, ¿sí?, López Obrador a este deporte. Joaquín Martínez López es el nombre del presidente municipal de Santa María Chahuites, en Oaxaca, quien fue asesinado el día de ayer.
Tendencia el Chori, porque lo detuvieron en Ciudad de México, uno de los fundadores y jefes de la Unión Tepito.
La ley SB4 de Texas, que prohíbe la entrada de migrantes o que complica de sobremanera la entrada de migrantes en ese estado, y la decisión de la corte ayer de suspenderla, hoy de retomarla. Se negó a bloquear el día de hoy la Suprema Corte esta ley publicada y propuesta por los republicanos.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es tendencia porque la Policía Federal justamente de ese país lo acusó de asociación criminal y de falsificar sus datos de vacunación contra COVID-19.
Kate Middleton sigue siendo tendencia, todos sabemos por qué. Los diarios sensacionalistas publicaron la foto hoy.
Y toro, es tendencia, hace una hora se avisó de la presencia de un toro en una escuela en el Pedregal.
Ayer un lobo, una loba. En fin, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Soy Daniel Iturbide.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, nos vamos con Dua Lipa, que anda por la Ciudad de México feliz de la vida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.